es un trabajo como cualquier otro, trabajar de noche, trabajar de día, tenés los mismos riesgos. El día que tengo libre, la noche no la puedo dormir.
Estuve trabajando en esta misma panadería de día, como no estaba acostumbrado a trabajar en lo mío, extrañaba mucho la noche, ¿no?
Se recauda más en la noche. Lo que estamos de noche es porque elegimos la noche, por razón económica, porque se trabaja mejor.
Te da vuelta la vida, ¿no? Porque vivís al revés de todo el mundo.
Vida social no tengo ninguna.
Para salir mismo, querés salir las noches es imposible, porque si querés salir de noche, sabes que a las 10 tenés que estar acá.
Y mis hijas también reclaman, digo, mi presencia un domingo o cualquier día de semana, una enfermedad.
Se acostumbra, la familia se tiene que acostumbrar, porque sabe que uno vive de esto. Lamentablemente hay que acostumbrarse, hay que adaptarse a esto.
No hay trabajo, y para un tipo que cumplió 40 años y más acá en Uruguay, ¿dónde conseguís un trabajo? Si esa casa me dio esta posibilidad, y bueno, es lo que hay, como dicen. Yo qué sé, yo miro cordones y vereda y... ya está, no miro más nada, no sé, no vi. No te podés meter en nada tampoco. ¿Entendés? Vos sos un barrendero. ¿Qué vas a hacer?
Cuando cae la noche, para muchos llega la hora de un descanso reparador producto de una larga jornada laboral. Pero mientras algunos se desenchufan de la realidad, otros comienzan su jornada de trabajo. De esta manera, se forman verdaderas cadenas laborales donde quien tiene la dura tarea de cubrir el turno de la noche se convierte en una figura que pasa inadvertida en un país que, lejos de apagarse con la primera estrella, se mantiene activo gracias a esas personas que, en muchos casos, no cuentan con derechos laborales o los recursos suficientes. Por la próxima media hora los invitamos a recorrer el Montevideo nocturno, del que poco sabemos, para descubrir qué es lo que pasa lejos de nuestros hogares y poder escuchar a aquellas personas que, más allá del trabajo, sufren las consecuencias de la vigilia laboral. Informe de Federico Dalmau.
Cuando nos planteamos la posibilidad de realizar un informe sobre los trabajadores nocturnos, creo que todos coincidimos en que tendría que ser más testimonial que informativo por un tema de la riqueza de estas personas que trabajan en este horario. Y eso es lo que intentaremos mostrarles durante los próximos minutos, a modo de presentación de lo que pasa en nuestra ciudad mientras nosotros dormimos. Por este motivo salimos a recorrer la noche, salí a recorrer la noche de Montevideo para descubrir...
Nadie te acompañó entonces, por lo que remarcaste.
No, ustedes no me acompañaron.
Qué mal.
Recibí sí algunos mensajes de aliento de Fiorella Galiotti, por ejemplo, de madrugada, vamos arriba, no te me quedes, no te me achiques. Pero sí, salí solo a recorrer Montevideo para descubrir historias y personajes de los cuales conocemos muy poco. Algunas cosas como para ir teniendo en cuenta, por ejemplo, según un estudio publicado por profesionales españoles, los trabajadores de turnos de la noche pierden 5 años de vida por cada 15 de jornada laboral. También se divorcian 3 veces más que sus compañeros de trabajo y tienen un 40% más de posibilidades de poder sufrir trastornos neuropsicológicos, digestivos y cardiovasculares.
Federico, ¿cómo fue, a ver, esa experiencia nocturna por las calles de Montevideo?
Vamos a contarlo en orden cronológico para que ustedes me puedan acompañar de alguna forma en este viaje por el Montevideo oculto, en la madrugada, en la profunda medianoche, como dice este tema de traidores, que fue cortina de la presentación. Les propongo viajar, por ejemplo, hasta el barrio de La Teja para hablar con Alejandro Barbosa. Él es maestro panadero y en este caso le toca entrar a trabajar a las 7:30 de la tarde hasta las 6 de la mañana todos los días. Sobre las 11:20 de la noche, Alejandro me recibió en la panadería Plaza, ubicada allí en Carlos María Ramírez y Ascasubí. A esa hora el ritmo de trabajo era muy intenso y el ruido ensordecedor de las máquinas hacía imposible la conversación, por eso nos tuvimos que alejar un poquito y lo van a escuchar en los audios. Incluso me contaba Alejandro que hay días en los que termina mal de la garganta, ya que no les queda otra que interactuar entre ellos a los gritos por esos ruidos. Pero escuchemos a Alejandro, este maestro panadero, que con un ruido intenso de fondo, producto de la máquina sobadora en funcionamiento, nos contaba lo siguiente sobre su trabajo.
Por lo general siempre entramos 7:30, 8 de la tarde y bueno, a terminar de producción, no menos de 12 horas, entre 10, 11 horas, 12 más o menos, lo que hacemos a diario.
La, primera impresión que me llevo cuando entro es gente corriendo, cuando son las 11 menos 20 de la noche. ¿Es así toda la noche?
Toda la noche tenemos que andar así, corriendo, porque el reloj no nos espera, no nos perdona, y dependemos nosotros de terminar temprano, y cuanto más temprano terminemos, mejor para nosotros.
También le pregunté a Alejandro si trabaja todos los días a este ritmo intenso.
Generalmente lo hacemos todos los días, y hace bastantes años que estoy trabajando esto, de los 14, 15 más o menos, que ya ando trabajando en la noche, ¿no? Me gusta más la noche que el día.
¿Cuál es tu función dentro de todo esto? ¿Un rol de jefe de alguna forma, o tenés que darle como a la par de ellos?
Y por lo general me pongo a la par de ellos, o sea, mi rol es amasar y cocinar y darle una mano en el torno, o sea, en la mesa, a trabajar, pero sí me pongo a la misma par de ellos, en el sentido de trabajar corriendo y dale que es tarde, ¿no?
Alejandro nos contaba hace minutos que disfruta de trabajar por la noche, lo escuchamos, y está tan acostumbrado que cuando le tocó hacerlo por la mañana, pidió cambio para la noche.
Con los años me acostumbré, incluso hasta hace un tiempito atrás, estuve trabajando en esta misma panadería de día, pero como no estaba acostumbrado a trabajar en lo mío, extrañaba mucho la noche, ¿no? Y como que mi familia también ya lo había asimilado así, y volvimos de vuelta para la noche, que es lo que a mí me gusta, yo le tengo pasión a este trabajo.
¿Cómo llevas tu vida trabajando de noche? Me decía, bueno, tratar de descansar durante el día. ¿Cómo hace que conviva eso con la familia?
Bueno, yo hace 14 años ya que estoy casado y bueno, mi familia, mis chiquilines, mi señora, como que se acostumbraron a verme dormir de día, a tratar de estar despierto un tiempo de mañana y dormir sobre la tarde, o de repente estar despierto sobre la tarde y dormir de mañana, ¿no?
Fue realmente una linda experiencia el estar en una panadería a esa hora, cerca de las 11 de la noche, 11 menos 20. Es increíble, yo le preguntaba, lo primero que veo era gente corriendo. Con él, con Alejandro, estaban tres personas más, uno de ellos también un panadero de años allí en la panadería, y dos muchachos jóvenes, uno de ellos que estaba a prueba para ver si quedaba, y dándole, estaban en la parte del amasado, ya lo escuchábamos, nos estaba contando, estaban limpiando después de eso, después que pasaron la masa por la sobadora, después limpiaban y arrancaban con la parte de la galleta dulce, y así iban en etapas trabajando. Por último, y para terminar con Alejandro, este maestro panadero que nos recibió en este lugar de trabajo, le hicimos una de las preguntas clásicas. Estamos hablando si sufre o no de algún trastorno del sueño.
Me ha pasado, por ejemplo, las veces cuando estoy de licencia, me cuesta acostumbrarme a dormir de noche, por ejemplo. Y son las 2, las 3 de la mañana y ando dando vueltas en la casa ahí, sin poder dormir, o sea, estoy acostumbrado más bien a dormir de día.
Después de eso seguiste por Carlos María Ramírez y fuiste hasta una parada de taxis del Cerro, ¿no? ¿Qué dicen los taxistas en relación a este periplo nocturno?
Y si hablamos de gente que trabaja de noche, podríamos decir que los taxistas o la gente que trabaja en los medios de transporte son un clásico de la noche. Me fui hasta Carlos María Ramírez, como vos me decías, y la curva a Tabárez, donde me llamó la atención un grupo de taxistas en tertulia que estaban allí conversando, tomando mate, y decidí bajar a conversar con ellos. El primero en hablar fue Atilio, con más de 10 años como taxista nocturno, y esto era lo que nos decía.
Llevo 31 años en el servicio de taxímetro y hace 10 años que trabajo de noche.
Te dejaron solo tu compañero, no sé si te diste cuenta, pero igual lo vamos a agarrar. Y aquel tampoco quiere hablar.
Pero vení, no disparé, cobarde.
Porque siempre hacen lo mismo, siempre.
Sí, te mandan de frente.
Este es, suele ser una ronda de amigos en algunos momentos, ¿no?
Sí, de compañeros. Sí, estamos toda la noche acá, hay una noche como la veo que hay poco trabajo, estamos todos acá y siempre aparecen dos o tres mates y vamos llevando las horas así. Es un trabajo como cualquier otro, trabajar de noche, trabajar de día, tener los mismos riesgos. Tantos años la noche ya te haces al trabajo nocturno y ya estás acostumbrado a todo tipo de riesgos, ¿viste? Ya lo haces. Lo tenía asumido que te puede pasar algo. El día que tengo libre, la noche no la puedo dormir. No puedo cambiar la vida de trabajo. Esa noche me paso mirando televisión. ¿Qué voy a hacer?
Disfrutable la conversación por momentos. Yo cuando llegué y lo escuchábamos en el audio, eran 7 u 8 taxistas conversando, tomando mate. En el momento en que todos aceptaron hablar, se fueron parando de a uno y lo dejaron solo. Pero los compañeros que en un momento desaparecieron fueron apareciendo lentamente, en este caso Gori, así se hizo llamar, quien tiene 26 años como taxista de la noche. Justamente le pregunté a Gori si tantos años fuera de su casa le afectó de alguna forma en su relación familiar.
Permanentemente. Yo, por ejemplo, en mi caso tengo dos hijas, nietos, que prácticamente pasa a veces un mes y medio que no lo veo. Y mis hijas también reclaman, digo, mi presencia un domingo o cualquier día de semana, una enfermedad, que me tienen que salir a buscar a mí y a mis compañeros igual, porque digo, no te da el tiempo, 12 trabajando, 12 o 13, 7 durmiendo, son 20, te quedan 4, fíjese, para levantarte, ducharte, afeitarte, tomar unos mates y está, y se terminó.
En realidad los dos horarios de los taxistas son complicados, porque son de 4 a 4 cualquiera de los dos. Uh-huh. Y siempre tenés una parte de la madrugada que es muy difícil, sí, ¿no? Sí. Siempre te la comen. Entonces son muchas horas y cualquiera de los dos horarios es complicado.
Sí, incluso tomando el dato de Gori, dice, tengo 26 años como taxista a la noche. Si hacemos un cálculo y nos dejamos llevar por los científicos españoles que dicen que uno pierde 5 años de vida por cada 15 años de trabajo, dentro de 3 o 4 ya estaría perdiendo 10 de vida, por ejemplo. Arrojar algún dato. Para terminar con la ronda de taxistas, le pregunté a Gori por qué eligió precisamente el turno de la noche.
El motivo principal, se recauda más en la noche, ¿no? Segundo, es clásico en el gremio del taxi, el nochero. ¿Eh? El vespertino, el diurno, como le llamamos nosotros, trabaja de mañana. Cambia. Yo, por ejemplo, si tuviera que salir a trabajar en horario de mañana, me cambian totalmente las referencias, cambia el pasaje, o sea, cambia totalmente. Lo que estamos de noche es porque elegimos la noche, por razón económica, porque se trabaja mejor.
Yo tenía trabajo de la noche, hay muchísimas. A mí me tocó la primera guerra del Golfo, cubrirla como periodista, estaba en Radio Sarandí, mi jefe era Julio Villegas, y me tocó trabajar durante 3 semanas en el horario nocturno, mantener. En ese momento la radio decidió transmitir durante 24 horas la transmisión a partir de las 11, 12 de la noche, que la radio ya no tenía más programas en vivo, hacía un flash cada media hora. Durante esas 3 semanas, era en pleno enero, el tema de vivir cambiado era realmente complicado. Al levantarte y pensar en desayunar a las 2 de la tarde, por ejemplo, yo trabajaba de 10 de la noche a 6 de la mañana, era todo un cambio en la cabeza. Me imagino que además muchos de los oyentes tendrán historias similares. Recuerden las vías de comunicación 90 20 810, en perspectiva @espectador.com.uy, 1711 0810, y mensajes de texto 095 000 810.
Federico, algo dijeron ya tus entrevistados, pero ¿cuáles pueden ser las consecuencias del trabajo nocturno a largo plazo?
Hace minutos hablábamos sobre los trastornos neuropsicológicos, digestivos y cardiovasculares, precisamente en el arranque de este informe, pero además el trabajador nocturno suele presentar un síndrome muy parecido al síndrome subjetivo común de fatiga nerviosa, así se lo llama, que se da en mecanógrafos, telefonistas, ejecutivos, etcétera. Según un informe muy completo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España, los síntomas comunes de este síndrome son astenia física matutina, astenia psíquica, trastornos del humor y del carácter, trastornos del sueño y trastornos somáticos. Cefalea matinal, agrega este informe. La astenia física se manifiesta como una sensación de falta de fuerza. Me imagino que debe ser algo común, o sea, lo vos que te tocó capaz que trabajar de noche.
Todavía le dura, ¿no? En este caso.
La astenia psíquica produce dificultad de hacer esfuerzos intelectuales, con sensación de cabeza vacía, faltas, errores, etcétera. Y los trastornos del sueño y del carácter se manifiestan por una sensibilidad excesiva, irritabilidad con intolerancia a las pequeñas agresiones del medio, que conlleva alteración de las relaciones entre los compañeros de trabajo y la familia. Por aquí un poco de las características de lo que puede estar sufriendo un trabajador nocturno.
Hacemos una pequeña pausa. Al regreso, más historias de trabajadores en la noche. It's been a hard day. El tema de este informe son los trabajadores nocturnos. En el bloque anterior escuchábamos el testimonio de un maestro panadero y de taximetrista. Pero, Federico, no te quedaste solo en el cerro de Montevideo. Después te moviste hacia el centro.
Sí, ahora que estaba pensando, es una lástima que no puedan estar escuchando, porque muchos de ellos, me imagino, deben estar durmiendo.
Sí.
Sobre la 1 de la mañana, en una recorrida por Boulevard Artigas, al llegar a la altura del Hospital Pereira Rosell, me llamó la atención una verdulería que abre las 24 horas. Para quienes pasan por allí, deben imaginarse dónde es, precisamente en la acera del frente.
Sí, a la entrada del Pereira Rosell.
Allí pude hablar con Fernando Bianchi, encargado de la atención nocturna, y que nos contaba lo siguiente sobre su trabajo.
Laburá hasta las 12 de la 1 con gente así, con público grande, y después de las 1 como que achica algún tachero, acá porque tenemos el hospital enfrente, alguna persona que cruza del hospital a buscar alguna frutita para del Pereira o de la española mismo también, con los empleados de la española y del Pereira. Después es tranquilo, después de las 3 de la mañana tranquilo.
Fernando trabaja en este puesto de frutas y verduras sin día libre por razones económicas, sin embargo, es consciente de que este esfuerzo lo excluye socialmente de cualquier reunión familiar.
Vida social no tengo ninguna. Yo salgo de acá a las 9, a las 10 de la mañana, llego a casa a las 11 y media, 12, como me baño y me acuesto.
¿Tenés familia o vivís?
Sí, dos nenes y mi señora.
¿Cómo se lleva? ¿Cómo convivís con eso?
Nos vemos de a rato. Ajá. De a ratito, cuando llego, con los horarios que coinciden, llego, como me acuesto.
No es fácil, está brava la cosa. Estuviste hablando también con gente que trabaja en una estación de servicio, ¿no?
Uh-huh. Desde el Hospital Pereira Rosell me fui hasta una estación ANCAP en Avenida Italia y Manuel Albo para hablar con Jorge y Manuel. El primero es pistero y el segundo se encarga del autoservice de la estación, que está abierto obviamente toda la noche. Justamente a Pablo, que ya lleva 5 años trabajando en ese horario, le preguntamos lo mismo que al resto de los protagonistas. ¿Cómo es trabajar en ese horario?
Te da vuelta la vida, ¿no? Porque vivís al revés de todo el mundo. Cuando vos te vas a acostar, la gente se levanta. En lo personal yo trato de mantener la rutina de cuando es el desayuno, desayunar, almorzar, en esos horarios, para que no te golpee tanto, ¿no? Pero igual, de todos modos, físicamente te afecta, porque vos sentís el cansancio, sentís distinto, ¿no?
Manuel es el encargado del autoservice, es padre de 3 hijos, uno de ellos es futbolista, jugó en la sub-17 que compitió en Ecuador. Manuel dice que, sin embargo, a pesar de trabajar de noche, se hace siempre un tiempito para poder ir a ver a su hijo jugar al fútbol. Manuel nos contaba cómo hace para que el trabajo y el descanso no incida en su relación familiar.
Radio, o miramos televisión, metemos cable, conversamos.
¿Radio qué, por ejemplo?
Yo escucho la radio de ustedes, porque escucho programas de Dolina de las 12 de la noche hasta la mañana, todos los días. Ya es como una costumbre, ¿viste? Y después que termina eso, ya escucho, miro tele y después los informativos de la mañana.
¿Puedes hacerte un lugarcito y escuchar la segunda mañana en perspectiva? No vendría nada mal.
De mañana duermo.
Bueno, un esfuercito no viene mal. ¿Y vos también lo matás de la misma forma? ¿Te encerrás con él a escuchar radio?
Y... Claro, yo acompaño un poquito más a él. Lo que yo tengo un poquito más acá que controlar por el tema de seguridad. Y bien, es muy tranquilo, pero a veces tengo que estar más en la pista, bichar más. Y cuando se da la oportunidad me prendo con él a escuchar, ¿no?
En realidad escuchamos primero a Manuel y después a Pablo, pero hablando de cómo hacen para llevar la noche, y contaba que escuchaban a Alejandro Dolina hasta las 2 de la mañana.
Es algo típico, ¿eh? Más sí. De una vez, si uno se sube a un taxi, por ejemplo, tarde en la noche, están escuchando a Dolina, uh-huh. ¿No?
Y confirmamos la teoría de que ahora Manuel y Pablo están durmiendo, pero espero que se hayan levantado. Por ejemplo, Pablo aprovechó para sacarse una foto con...
Federico Dalmau. Mirá,
lamentablemente.
¿La fotografiaste, Federico? No todavía.
Lamentablemente. No, así no. Es la vida.
A los referentes.
Le digo a mi público, disculpen.
La referente de tanto talento.
Lo que contaste para la noche, entonces.
Exacto.
Porque te admiran.
El tema de la foto.
Dejemos.
Formidable.
Dejemos la zona del centro, o bueno, en la misma zona del centro, entraste a un parking para hablar con uno de sus empleados.
Sí, estuve hablando con Pablo, encargado del turno de la noche de un parking en la zona del centro, y hace 2 años y medio que trabaja en este horario. En el caso de Pablo, al igual que el de Fernando, el encargado del puesto de frutas y verduras allí frente al Hospital Pereira Rosell, también es consciente de que trabajando por la noche, sumado a las horas de sueño y la atención a la familia, se hace muy difícil mantener, por ejemplo, una relación de amistad.
Te cambia mucho, porque vos vivís al contrario de lo que vive toda la gente en tu casa. No tiene nada que ver. Mientras vos dormís, ellos están despiertos. Mientras vos estás acá trabajando, ellos están durmiendo ya. Para salir mismo, querés salir las noches, es imposible, porque si querés salir de noche, sabes que a las 10 tenés que estar acá. Con amigos sí es muy difícil, así es muy difícil, porque fíjate que tenés un día solo, un domingo para peor, y es difícil. Ya de por sí ya, al estar casado ya con una nena chica, ya la salida y eso ya se complica más, para salir y todo, y encima trabajando de noche.
Es difícil estar de este lado y recibir carteles como de qué país generoso por parte de la gente.
Sacó una foto, pero el tipo admiraba a Federico, una voz reconocida de la radio, Fiorella.
Muchas gracias, Fiorella. No hay dudas que además del estrés provocado por vivir a un ritmo diferente provoca, entre otras cosas, cierto distanciamiento involuntario de los vínculos afectivos. ¿Sí, José?
Tengo mensajes. A ver, Gerardo de la Guada, 1711-0810, es el sistema que usó para comunicarse con nosotros. Dice, en el caso de los taximetristas, hay algunos que en realidad tienen turnos más largos. Han hecho arreglos para trabajar 12 horas y eso lo hacen 6 días a la semana. Dice, ahí a veces cambian los horarios. Por lo que decíamos hoy con Santiago, los cortes cada 8 a veces pegaban en un momento del día que llegaban a tener casi mitad de horario nocturno, dos turnos distintos.
Habitualmente trabajan siempre 12 horas. A veces hacen horarios más largos porque cubren el día libre del compañero.
Claro.
Pero en general trabajan 12 horas.
Por el 90-2810 llamó Graciela de Positos, que es periodista y durante muchos años entró a las 8 de la noche y salía a las 6 de la mañana. Dice que antes se trabajaba de otra manera, este tiene muchos buenos recuerdos. Dice que se trabajaba con mucho más compañerismo, mucho mejor que ahora con el ingreso de las máquinas. A ver, hablando de periodistas, la gente que trabaja para sacar los diarios, los diarios se imprimen de noche. La gente que trabaja para imprimir los diarios empieza a mover la rotativa, con suerte, a las 10, 11, 12 de la noche. Y uno los encuentra cuando, yo por ejemplo, tengo muy temprano para el centro, a las 5 o 6 de la mañana, están terminando y se están yendo a dormir a su casa.
¿Sabés lo que veo bravo también de algunos trabajos nocturnos? No todos, como por ejemplo el del maestro el panadero, que era un trabajo de mucho ritmo, pero en muchos casos son trabajos que ya tienen un ritmo lento, es decir, que por ejemplo el de un sereno, ¿no? El de un portero de edificio.
El de Pablo, que trabajaba en el parking también, un trabajo muy sedentario también.
Claro, y entonces es como que la noche no se te pasa nunca, ¿no? Eso también es complicado, los trabajos nocturnos. Es como que es otro ritmo y entonces al no tener tanta actividad parece mucho más largo el tiempo de lo que en realidad es.
Federico, también lograste hablar con gente que no trabaja bajo techo ni en las mejores condiciones. Por ejemplo, un barrendero.
El trabajo de los barrenderos es el que más me llamó la atención de todos los que pude observar esa noche en que salí a recorrer Montevideo. Sobre las 3 de la mañana, un poquito más, me encontré con Daniel, un barrendero que estaba trabajando sobre la calle Rodó. Había entrado a las 11 de la noche y tenía hasta las 7 de la mañana. Y así es su trabajo durante toda la semana. Y esto era lo que nos decía sobre la función que cumple.
Ellos no están de acuerdo. Por la inseguridad más que nada, ¿no? No hay posibilidad de trabajar de día. Hay gente que trabaja de día, pero no hay lugares. Y uno tiene que salir a trabajar. Es lo que sé hacer. No me queda otra, digo, no. O sea, no hay trabajo. Y para un tipo que cumplió 40 años y más acá en Uruguay, ¿dónde conseguís un trabajo? Entonces acá se me dio esta posibilidad y bueno, es lo que hay, como dicen, ¿no?
Daniel, de profesión barrendero, acá nos acababa de contar un poco cómo es la relación con su familia y cómo de alguna forma le reclaman que esté en su casa. Pero también le preguntamos a Daniel cómo hace para sobrevivir en la noche.
Por ahora tengo que dedicarme a esto y cuando llegue el momento, pues me tiene que seguir, así que...
¿Trabajo solitario come la cabeza a poco? ¿Estar solo?
No sé si te come la cabeza vos... Yo qué sé, yo miro cordones y vereda y ya está, no miro más nada, no sé, no vi. No te podés meter en nada tampoco. ¿Entendés? Vos sos un barrendero. ¿Qué vas a hacer? No, así que este ambiente, 2, 3 de la mañana, recorrelo y vas a ver, estas calles son jodidas.
Cuando se refería a este ambiente... Había un boliche muy cerca en el que
se escuchaban los gritos.
Cerca en realidad estaba en la otra esquina. Imagínense los gritos y el estado de esos muchachos que hay ahora. Un martes a la noche estaba en el Montevideo.
Para terminar, te fuiste desde el centro de Montevideo nuevamente al cerro, ¿no? Como que no elegiste muy bien el itinerario, Fede. Te fuiste para allá, para acá, es como que no...
En realidad, arranqué por La Teja, fui hasta el cerro.
Después te fuiste hasta el centro y después volviste al cerro.
Fui hasta el cerro, fui hasta este policlínico del cual les voy a hablar, pero el turno de la noche entraba a las 12, entonces me tuve que ir a hacer tiempo, hice todo el resto y volví para cerrar allí en el cerro nuevamente.
¿Te cruzaste con ómnibus, por ejemplo, a esa hora de la noche?
Sí, claro, con muchos ómnibus, pero elegí a los taxistas como representantes del mundo del transporte. Precisamente me fui hasta una policlínica del Ministerio de Salud Pública para hablar con un oficial de policía, que en este caso es el encargado del servicio 222. Wilson tiene solamente 4 horas para ver a su familia, comer, bañarse y prepararse para salir a trabajar. Y esto era lo que nos decía.
Laburar de noche te cambia la vida, te cambia todo. No tenés un horario, vivís el día cansado. Yo salgo a las 6 de la mañana acá, a las 8 entro a la comisaría. No tenés horario de salida, tenés un límite de 4 horas para dormir. Y a las 10 estás acá de vuelta.
¿Hace cuánto que estás a que venís a este ritmo?
5 años. ¿5 años que estoy acá en el coordinador? Se acostumbra, la familia se tiene que acostumbrar, porque sabe que uno vive de esto. Lamentablemente hay que acostumbrarse, hay que adaptarse a esto. El 222 lo que te da, que tiene, no tiene descuento, no tiene límites, entonces es lo que más te sirve.
Después le exigimos a la policía que tengan determinadas conductas, ¿no? Con ese tipo de vidas es bastante complicado, ¿no? Uh-huh. Eso es un tema que ya hemos discutido varias veces, pero con ese tipo de ejemplos es imposible no volver a decirlo, ¿no? 4 horas para dormir, para bañarse, increíble. Después, un policía, ¿no? Que es el que tiene que... complicado.
Dos cosas, Santiago, conducta y capacidad operativa.
Ahí está. Yo me refería a la capacidad, ¿no?
Capacidad operativa puede llegar a...
El mismo relacionamiento con la gente, ¿no? Debería ser el amigo de la comunidad. El policía es muy difícil en estas circunstancias poder serlo. Claro, ganan en la comisaría, ¿cuánto debe ganar? 4.000 pesos. Si no lo complementa con el sueldo 222, no vive.
Llega a ser 800 pesos, por ejemplo, en el día, según una jornada.
Yo me acuerdo hace poco, conversándolo con Nano Fole, que fue compañero de nosotros aquí en la radio, y es cronista policial de Canal 10, y me decía, oye, vos imaginate un tipo que de repente trabajó 18, 19 horas por día, de repente tiene que hacer un pique atrás de alguien que acaba de cometer un delito. Y dice, a la cuadra, básicamente se queda sin fuerzas, porque entre otras cosas, esa fatiga muscular de la que hablaba Federico, empieza a operar en alguien que está mal dormido, mal comido, dice que está súper cansado. Entonces,
sí, además de la inacción, también se producen desbordes de la conducta, como pasó en aquel episodio espantoso de la Escualería, ¿no? Del año 2004.
Pero no hablemos solo de policías. Hay una nota que salió en El País de Madrid y en otros medios españoles con el título "Llevo 32 horas sin dormir, igual lo opero". Era una protesta de los médicos residentes que se quejaban de la cantidad de horas que pasan. Hay médicos que realmente tienen 48 horas sin dormir, igual tienen que atender pacientes. Y
que cuando saltan casos de mala praxis, muchas veces, desde el propio gremio médico, parte de la defensa se esgrime por ese lado. Algunos de los casos tienen que ver con el cansancio operativo.
Sobre las 4 de la mañana, la situación en el centro asistencial del Cerro era inusual y reinaba la calma absoluta. No saben qué era la tranquilidad. Los funcionarios, algunos me decían, esto es inusual. Sin embargo, Wilson es consciente de que debe estar muy atento por el riesgo que representa trabajar allí en la zona.
Acá el coordinado, sí. Acá tenés que venir todos los días bien despierto porque no sabes con qué te vas a encontrar. Al saber que es una zona muy conflictiva, te puede tocar una noche tranquila como una noche muy conflictiva, te puede entrar, ya te dije, un herido de bala o dos heridos de bala, herido de arma blanca, y ahí tenés no solamente lidiar con la gente que vienen y ayudar a la gente acá mismo del centro.
Una noche como esta hay que prenderle una vela de vez en cuando, ¿no?
Una noche tranquila, sí. Sí, obvio.
Esta es apenas un panorama de lo que sucede en las calles de Montevideo y una buena forma de enterarse de algunas de las historias de trabajadores nocturnos. Hay miles de funciones más. Sería bueno destacar que estas personas aceptaron hablar con nosotros por la simple necesidad de contar sus experiencias y de lo que les pasa. Otros simplemente se negaron a salir al aire debido a que sus derechos laborales eran inexistentes y de alguna forma estaban trabajando en negro. Recuerdo un barrendero que cuando me acerqué me dijo, mira, no, que por las dudas, mi situación laboral no es la mejor. Y recuerdo también una señora, porque también, entre tantos hombres, dije, bueno, voy a buscar alguna mujer que esté trabajando de noche para tener un testimonio diferente. Una señora que estaba limpiando un edificio, a quien también me acerqué, dijo, no, mira, me puede traer un problema, porque yo cobro el día.
La noche oculta gente que está trabajando.
Gracias, Federico.